¿Qué onda, chidas? Yo soy Mar.
Yo soy Pau.
Y este es un espacio hecho por y para morras chingonas.
Y para toda la bandita aliada que quiera deconstruirse con nosotras.
Escúchanos todos los miércoles
en Spotify, Anchor y Apple Podcast.
Esto es Ponte Chida. Empezamos.
¿Qué onda, chidas? ¿Cómo están?
Nosotras bien, gracias por si andaban preocupadas. La verdad es que podríamos estar mejor, pero bueno, aquí andamos echándole ganas, ¿verdad?
Pero sí estamos micha y micha, mitad felices porque existimos, ¿no? Porque está bien chido grabar y eso, pero no tanto porque este es el último capítulo de la 4T.
Así es, llegamos al fin de temporada de esta maravillosa 4T. Estuvo buena. Gracias. Estuvo también intensa. Se les dijo desde el principio, se les advirtió que iba a haber un poco de todo y creo que se cumplió.
Sí. Se cumplió el objetivo. Y lo chido que no es la última. Va a haber más. Va a haber quinta.
Diosa medianta.
Así es, así es.
Y bueno, para concluir, vamos a despotricar contra nuestras familias, ¿no? Pensamos que nos lo merecemos, entonces dijimos, bueno, pues en este último episodio hay que cerrar hablando de las familias tóxicas. Sí, porque ya habíamos hablado de los amigues tóxicos y que el novio tóxico, pero la familia también puede ser re tóxica, mana, pero re tóxica.
¿Qué, Mar? ¿Tú estás diciendo que mi familia conservadora y que no me deja vivir es tóxica? Sí, sí, sí.
En especial por Jime, que Jimnán es cierto. Es muy tóxica, no, tirando piedras, ¿no? Sí. No, claro que no, tu familia está muy bonita.
Es medio tóxica, o sea, yo creo que todas tienen algo, ¿no? Sí. O sea, ninguna familia
hasta
es perfecta.
Hasta las mejores familias.
Sí, en todas. Y no, o sea, si todas las familias tienen lo suyo, la verdad es que siempre pues tenemos pedos, ¿no? O sea, siempre todas esas cosas por las que vamos a terapia, ojalá que sí vayan a terapia, pues también tiene mucho que ver con la familia. Ahí están todos los issues, todo, todo. El cómo te relacionas y cosas así, pues sí tienen que ver con la familia. Y no hay como un modelo perfecto porque pues no existe eso. Eso no existe.
Sí, de hecho, y no es como por tirarle hate en especial, pero por ejemplo a los papás, o sea, también ser papá o ser madre, pues es una chamba súper cañona. Entonces, obviamente, yo siento que, o sea, es tan difícil que no sabes cuándo dar libertad o cuándo como apretar así las riendas, cañón. Y siento que hagas lo que hagas, pues lo vas a joder un poquito. Porque pues así, ¿no? O sea, así es esto de la crianza. Y algún trauma, vamos, o sea, algún trauma se va a quedar. Eso que ni qué. Pero justo por eso tenemos que ir a tratarlo. O sea, creo que es la primera barrera que tenemos que romper tal cual, la de la familia. Porque también por mucho que amemos un chorro nuestra familia y que se dice que es como el núcleo y lo más importante, no siempre es así. Hay familias que de verdad, más que apoyar o ayudarte a ser feliz o a hacer lo que tú quieras ser, como que te jalan y te mantienen, ajá, ¿no? Te mantienen como en la oscuridad haciendo cosas que no quieres solo porque se supone que es lo correcto. Y pues ahí también hay un problema súper, súper grande, ¿no?
Sí, aquí justo en México, pues como que tenemos la imagen de una familia como súper unida, que nunca jamás se separa, o sea, como las familias muegan y así. Y está chido, pero a veces no tanto, porque más bien eso es lo que dices, como que te detiene. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, cuando ya cumples 18, vas a la universidad, pues es como, bye, y ya nunca casi vuelves como a ver a tus papás. Y no digo que esté bien ni esté mal, simplemente es como otra manera, pero también como que en México, pues sí nos, o sea, como que hay veces que la familia es como súper sobreprotectora y no te dejan volar del nido, ¿no? Y entonces luego como que hay una especie de chantaje emocional donde es como, es que tú ya no me quieres, es que no sé qué, y es como, ay, es que también ya soy adulto y tengo uh-huh. cosas que hacer. Entonces, pues, o sea, tú te sientes mal, pero en realidad no es culpa de nadie. La verdad es que es como... Es que no es culpa de nadie porque así nos enseñan a hacer y así parece que es lo que debe de ser, pero pues no, ¿no? Como todas estas cosas que nos afectan, que parecen ser normales y no lo son.
Sí, los mexas sí somos cañón, cañón de familia. Y creo que está, o sea, como todo, está chido, pero en cierta medida, ¿no? Si ya de repente dejas que tu familia tome decisiones por ti o que... influyen tus decisiones sobre el tipo de pareja que quieres tener, el tipo de trabajo que quieres tener, si te quieres salir de tu casa y te dicen como, no, ¿cómo? ¿Por qué ya no nos quieres? Pues es como, ok, entiendo que debe haber un choque en el que tienes que explicarles, a ver, o sea, ya crecí y esto me va a ayudar pues a vivir la vida que quiero y a encontrarme y a crecer en muchos aspectos. Y bueno, es algo que solamente como que... hablando se tendría que entender y que ellos entendieran que si es para tu beneficio, pues vaya, ¿no? Que te dejaran volar. Pero bueno, si ya se están aferrando y también ya empiezan estos rollos de chantaje y manipulación, sí está cañón que quieran generarte culpa. O sea, igual y no están conscientemente, pero aguas. O sea, simplemente no hay que caer en esos... pues en esos juegos y mantenerte como en tu posición de ok, esa es mi decisión y tienes que respetarla básicamente porque ya soy una adulta. Y
sí, y aparte también justificamos mucho eso, es como, pues es que la familia siempre ve por mi bien, ¿no? Igual y solamente es una diferente manera de ser que a ti no te ayuda y está bien solo no... como tener esos consejos familiares, porque nunca, o sea, no siempre van a estar bien, igual y lo quieren hacer en algunos, o sea, en alguna manera, igual lo quieren hacer como por ayudar, pero en realidad te están perjudicando más y es como pensar y también decir así como, esto no me ayuda, pero gracias por tu gran consejo. Y así no justificar con que es familia y así, porque si no es como, ay, es que... O sea, tal vez tiene razón o no mi mamá o mi papá o no sé qué, pero pues no. No, casi siempre, no sé. Es como cuando los, por ejemplo, si vives en una familia muy conservadora, creo que a veces las familias muy conservadoras como tienen estas ideas medio retrógradas o muy retrógradas y tú ya ves la vida de otra manera, pues como que ahí te... como que juzgan tu manera de pensar diferente a ellos o te sobreprotegen. Hasta creo que hay como un chiste de que los hijos que tienen familias súper sobreprotectoras son los más drogadictos y locos rebeldes, ¿no? Uh-huh. Porque es eso, o sea, tanto los quieren aquí y educarlos bien y agarrarles así como el lazo así, que al final se hartan de todo y eso es como, ay no, y cuando pueden hacerlo, lo hacen y lo hacen mal porque lo peor es que están mal informados y no hay comunicación familiar y eso es un pedo, yo creo.
Y lo haces también por la loquera, ¿no? Como de, me lo prohíben tanto que simplemente quiero hacerlo por romper las reglas y no tanto porque realmente me llame la atención o porque quiera experimentar. Y pues obviamente si realizas algo así solo como por hacer enojar a tus papás, pues probablemente salga mal. Entonces, pues esas no deben de ser las razones, sino simplemente porque YOLO, porque eres joven y quieres descubrir el mundo y se vale. Y lo más seguro es que mi mamá siempre dice, ay no, yo a tu edad nunca, ay que yo nunca probé la mota y que yo nunca no sé, pero no le creo nada. Siento que simplemente no me lo dice. También me viene a la mente como muchas morras que nos platican de que cuando entran a feminismo o empiezan a adentrarse, también les causa mucho conflicto con sus familias. Porque sí, obviamente empiezas a topar cosas que no están chidas, empiezas a ver que te empiezas a dar cuenta que tu tío es bien machista o bien misógino o que ciertas bromas están como súper fuera de lugar. Y todo esto, o sea, la verdad es que te abre los ojos bien cañón. Y de repente es muy difícil convivir con estas situaciones.
Sí, es que a veces estar en una familia así con tíos y así es como a veces como tener una máscara bien queda bien. O sea, porque también cuando esto mismo que te adentras a este feminismo y así ves a tu tío que dice un chiste bien misógino, a tus primos y tú atreves a decirte así como de eso es súper machista, no lo vuelvas a decir, es como hasta te dicen, ay, tranquila, o sea, como cállate, es que ya sabes cómo es, ¿no? O sea, o también hay como secretos familiares muy guardados, así de, ay, bueno, eso ya, o sea, si no hablamos de eso, no pasó, ¿sabes? O sea, como que también hay familias donde pasan problemas muy grandes y todavía se defienden y no se dan cuenta de este problema tan grande. Y gracias como al feminismo, pues es más información que podemos como, no sé, como también ayudar a nuestras familias. No solo porque nuestros papás nos educaron desde bebés, ya sea tengan la razón 100%. Nosotros también podemos educar a nuestros papás y darles información que ellos no tuvieron en realidad, porque pues si vienen de una familia conservadora, pues evidentemente nunca hubo comunicación. Y hasta hay familias que y porque soy tu mamá o soy tu papá, lo digo, y no te dan una razón, no te dan por qué, no te informan, no te dan como pues esa educación que necesitas. Y por eso es lo que caemos en la rebeldía de como, ay, pues no sé por qué no, pero pues si me dicen que no, yo lo voy a hacer. Y no sabes las consecuencias porque obviamente no te las dicen.
Sí, creo que, como dices, o sea, está chido cuando los papás aceptan que no tienen todo el conocimiento del mundo, que también pueden aprender de sus hijes y que al final el mundo evoluciona. Entonces, la verdad es que también es real que tienen que adaptarse y conocer como estas nuevas formas de relacionarnos que tenemos los chavos, ¿no? Pero también, ojo, o sea, creo que si llega a pasar, ¿te acuerdas que alguna chica de un taller de stand-up nos contaba que ella sí cortó relación total, incluso con su mamá, porque le hacía como mucho daño? O sea, era una relación en la que, por ejemplo, su mamá la criticaba constantemente por cómo se veía o por cómo se vestía o por sus preferencias sexuales y cosas así, que ya realmente sí te empiezan a generar un trauma, porque pues se supone que las personas que te aman, pues no, al menos deberían amando de aceptarte, ¿no? O sea, si no te van a apoyar como vehementemente, pues al menos que te acepten como eres. Y no, no solo no lo hacía, sino que también recibía este rechazo constante. Y ahí sí hay que tener cuidado. Y por mucho que sea nuestra familia, tampoco estamos obligadas a corresponderles o amarles de facto, ¿no? El amor y la confianza se ganan y no es algo que viene ya en la sangre, así como, ah, pues sí, te compartimos sangre y ya nos amamos y ya. No, la verdad es que no. Yo no amo casi nadie de mi familia. O sea, nada más es que como sí, a mi mamá y así, pero así de mi familia grande, primos y así, sáquese.
No,
o sea,
no, es que no,
ni nos conocemos ni nada, o sea, es como, no pasa nada, y no tenemos la obligación de querernos, no pasa nada.
Sí, está bien, no es como que los odies así, los veas y, uy, oh, maldito, te voy a meter un cuchillo en el ojo. No, o sea, simplemente no. O sea, simplemente
meter un cuchillo en mi ojo. Eso ya me sonó bien personal, así.
Bien específico.
Sí,
sitio Juana.
Ah, sí, sonó con nombre y apellido.
Pero, no, pero, o sea, lo que trato de decir es como, no los vas a odiar, no les vas a hacer nada malo, simplemente son personas que no conoces, porque tampoco, como tú no le dedicas tiempo a conocerlos, ellos tampoco te van a dedicar el tiempo, y está bien, no significa que vayas a poner tu cara en las reuniones familiares, pero igual puedes evitar ir y no aburrirte.
¿Sí?
Bueno, a menos que digan sus comentarios así, y el novio, ya subiste de peso. Ah, esas mamadas que dicen la familia, ya sabemos. O sea, si les puedes así contestar algo, no, algo tranqui.
Yo tenía un tío bien tóxico que me odiaba poquis porque yo era la favorita de mi abuelita, ¿no? Y pues le daban celos así, sus hijos bien grandes, ya todo cincuentón el dude y ya bien así, celos bien raros. Y total que siempre me acusaba con mi mamá de que yo era bien puta. Era como...
Tenía razón, pero sí, no tenía por qué decirlo.
O sea, pero no tenía por qué decirlo. Mi mamá ya lo sabía. Y lo sabía por mí. Pero literal era como... O sea, si llevaba un novio a una reunión, era como, ay, ya es otro. Y yo, sí. O sea, hello. ¿Y qué tiene, no? Pero siempre había como esos comentarios, ¿no? Y siempre le decía a mi mamá como, ay, deberías de cuidar las cosas que sube Mar en Facebook, porque luego anda publicando. Y así, así súper saña, ¿no? Y mi mamá, pues, ¿qué publicaste? Y yo, no sé, pero lo que sea que haya publicado es algo que quería compartir y me da igual. Y ya terminé optando como por eliminar casi a toda mi familia, justamente
sí,
porque
justo
te llevan a estas cosas en las que más que estar compartiendo tus acciones, están juzgando y nada más están viendo en qué te equivocas o en qué la cagas. Y si haces algo bien, le van a encontrar un pero, le van a encontrar lo malo. O sea, realmente no es, no, no era, a mí no me parecía que era una persona que se alegrara por algo, por las cosas buenas que me pasaran, sino que solo iba a estar al pendiente de que la cagara, ¿no? Y eso está como súper sad, súper... Pues también un poco violento, porque yo decía como, ¿por qué tiene que estarme acostando con mi mamá? O sea, era como muy absurdo. Y aparte de esto, yo ya tenía como 17 años. O sea, no era como que estaba chiquita ni nada. Entonces, sí hay esta clase de personas en las familias que también nada más son como...
No, te gusta chingar la vida, sí. Pues sí, no porque sea familia, porque si eso le hiciera una persona que no es de tu familia, dirían, ah, qué agresivo, así. Pero nada más por el hecho de que es tu familia, ya como que tienes que aguantar esa mierda. No, por... O sea, no, aléjense de estas personas. Ya se me olvidó qué iba a decir.
Ibas a quemar a alguien.
Ponte chida.
Alguien de tu familia. Traigo mi lista de quemar. A ver, no
digas. Creo que tu hermano.
Ay, sí. No, pues bueno, no sé, ahorita me acuerdo. Pero pues también no todas las familias son culeras. Hay familias que trabajan muy bien su amor. O sea, como que en primer lugar, como en todas las relaciones, todas, no solo familiares, debe de haber comunicación. O sea, y debes sentirte seguro en un lugar donde pues vives la mayoría, bueno, tus primeros años, ¿no? Entonces, si tú no tienes la confianza de decirle a algunos miembros de tu familia cómo te sientes o qué está pasando o qué quieres saber de la vida, o sea, si no lo dices, bueno, más bien, si lo tratas de decir y no te contestan bien, o es como, ay, no, eso no se habla, o no lo digas con la familia o algo así... Ahí no es, aunque sea familia.
Sí, salgan corriendo, porque no están a salvo, no están a salvo. Ese ejemplo creo que me viene muy claro con el abuso. O sea, cuando es como una figura importante en la familia, que llegué a saber de algún caso que era el abuelo que tocó a como a una niña, y cuando la niña intentó hablar, o sea, al final siempre fue como, no digas eso, no hables de eso, porque es tu abuelo. Ajá. Y entonces fue encubrir al abuelo por... Porque según esto, la familia siguiera unida. ¿Siguiera unida a costa de qué? De abusar de una niña, ¿no?
Sí,
justo. Y entiendo que a lo mejor, o sea, es tu papá y te enteras de que abusó de tu hija o de tu sobrina, ¿no? Y es algo, o tu hermano. Obviamente ha de ser algo súper fuerte, pero eso no, ¿por qué te tienes que poner del lado del opresor, básicamente, o del agresor, ¿no? O sea, por mucho que ames a una persona, si esa persona la cagó e hizo algo tan grave, pues tiene que ver consecuencias sobre sus actos, simplemente, ¿no? O sea...
Sí, porque si no seguimos alimentando esta cultura de victimizar a la víctima, o sea, revictimizarla, y al agresor que no les haga nada. Y es lo que dices, o sea, ¿por qué? Porque la familia está unida. Al final esa familia va a tener pedos bien cabrones que nadie va a decir, pero todos se van a odiar, va a haber un chingo de cosas y todos van a estar con su máscara de ¡ah, qué bonito! No sé qué. Ah, ya me acordé que iba a decir. De que también te obligan a hablarles por teléfono.
¡Uy, sí! Así, odio eso.
Pero es como de, güey, ni siquiera felicito a mi segundo amigo.
Así. Sí, tal cual.
Y, o sea, es como, pásame, te paso a... Igual a los abuelitos, pues sí, ¿no? O sea, hay que felicitarlos, sí, ¿no? Pues está chido. Pero así al tío bien lejano, primo de no sé quién, que solo ves en Navidad y ni siquiera te da regalos. Y así es como, es cumpleaños del tío Pepito, ¿no? Y es como, te lo pasan y tú...
Sí.
¿Cómo estás? Ay, qué bueno. Así, súper incómodo, así, eso lo odio. Pero es eso, o sea, como que forzan el amor, y cuando una familia trata de forzar el amor, al final ya no es amor. Y entonces, no es como... No es algo bonito. Porque en realidad ya solo está unida por... Pues porque así debe de ser, porque así nos dijeron que sea, porque qué va a decir la gente y no sé qué. Y ya el amor nato pues ya no existe, y eso está bien feo, porque... Pues no, o sea, yo creo que la familia debería de ser... pues algo lindo, o sea, como que te sientas segura o no sé qué. Porque, por ejemplo, las amigas... O amigos son familia que tú escoges, pero la familia que no escoges, pues también debería ser un lugar chido para uno, ¿no? Así se evitarían muchos pedos también.
Sí, pero creo que todo esto de las mentiras y la hipocresía solamente van haciendo como las cosas más difíciles, cuando creo que sería más fácil decir, oye, no me caes tan chido, pero O sea, pues somos familia, creo que podemos sobrellevarlo, no pasa nada, tampoco tenemos por qué odiarnos ni nada. Y ya, ¿no? O sea, o no fingir o no aparentar cosas que no sientes. Eso de las llamadas, mi mamá también me la aplica cañón, así que nada más iba yo al baño y ya me enjaretó como de, sí, entonces te paso a amar para que te felicite. Y yo, ¿qué verga? Y ya ni siquiera podía decir no porque era, ya le había dicho, ya me estaba pasando la bocina. Y yo, ¿quién es? O sea, tu tío no sé qué, ¿quién? ¿De dónde es? O sea, y ya tienes felicitando y también escuchas a la otra persona como de, ay, pues ya me la pasó, yo ni quería hablar con ella, pero bueno,
ajá, ni sabe qué pedo, ni así.
Ya nada más lo haces como lo menos pinche incómodo del mundo y ya. Y ya luego me enojaba con mi mamá y me decía, ay, qué grosera eres, es tu tío, deberías de quererlo. Y yo, ¿debería? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Porque lo quiera, o sea. Pero bueno.
Es que sí, en la familia, o sea, esa es la familia como lejana, ¿no? La que, pues, está bien lejana, ¿no? Es porque es familia, pues es como, ah, es un primo de... Y ya, pero eso también pasa en la familia cercana, o sea, a veces tu familia núcleo no está chida, o sea, no te sientes a gusto, o sea, o te juzgan constantemente, o así, y también... La primera cosa que debes hacer no es como cortón así de, mamá, no dejas que me ponga ropa emo, pues te odio, bye. Pues no, ¿verdad? Pero pues hay que hablar así de, mira, mamá, esta no es una etapa, es mi estilo de vida. O decir así como, pues comunicarlo, comunicar tus sentimientos, como en todo ya lo hemos hablado, de todas estas estos capítulos, que hablen de sus sentimientos, ningún sentimiento está mal. Entonces comuníquenlo así, oye, mamá, no me gusta que me dijeras que me veía fea con mi fleco mal cortado, ¿no? Y si depende de cómo... Eso ya no depende de ti, de cómo reaccione la otra persona. O sea, ya no es tu pedo. O sea, si tu mamá te dice, ay, pues es que sí, te ves bien fea, no eres nada femenina, no sé qué. Entonces como, ok, yo te lo dije y bye. O sea, ya no voy a poder hablar libremente de esto. Pero si tu mamá te dice, ah, no, pues perdón y así. Entonces ahí se puede generar esta buena comunicación y cosas así con la familia núcleo. Creo que es de las que sí se debe de... No mucho, pero sí creo que deberíamos trabajar en este amor, ¿no? Familiar.
Sí, totalmente, porque la verdad es que lo ideal es que tengas el apoyo y el amor de tu familia, obviamente. O sea, creo que a quien no le gusta tener como una familia que te apoye, que te ame, que te eche porras, pues claro, el problema, o sea, es cuando no se puede, está bien. Pero si hay maneras que siempre... puedes encontrar maneras como de acercarte. A lo mejor, por ejemplo, estar a la defensiva no va a ser una, ¿no? A mí me pasaba mucho que justo siempre estaba a la defensiva con mi mamá y pues era como pelear porque pues ella no iba a cambiar de su opinión y yo tampoco. Hasta que un día como que no sé qué, la Virgencita de Guadalupe me echó su airecito y como que dije, ay, ya, le voy a dar por su lado. Le voy a tirar cábula de las cosas que me dice y me empecé a burlar y funcionó perfecto. O sea, no sé qué pasó en su mente, pero funcionó perfecto y como que le quitó gravedad a las cosas. Y ya como que luego me decía, o sea, siempre era como, ay, otra tatuaje, te veo horrible, ya te desgraciaste, así, ¿no? Y mi primer reacción siempre era enojarme, indignarme, sí, como de, es mi cuerpo, ¿por qué me hablas tan feo? Bla, bla. Y ya la segunda era como, ay, sí, mamita, pues ya sé que ya parezco carcelera, pero no te preocupes, el siguiente va a ser tu carita bien hermosa, aquí en mi pechito, de verdad, de hecho, puedes ir así, no sé, como que intentaba siempre que fuera como ya broma, y ya de repente se empezó a alivianar, o sea, se empezó a alivianar cañón, y ya era como de, ya luego hasta le daba risa, y ya era como, ah, ok, o sea, como que descubrí que había otra forma de llegar, darle, sí, que no era estar a la defensiva, ¿no? Y creo que siempre la primera reacción que tenemos, obviamente, es como defendernos, como, pues si nos dicen algo que nos hiere o nos lastima, pues es como ouchie, y entonces a lo mejor dices algo cruel o reaccionas así y pelean. Pero intentar otras formas de acercarte a tus papás, a tus hermanes o con quien quieras, a lo mejor mejorar tu relación también puede funcionar y eso está muy chido porque no tienen que ser iguales a ti, ni tienen que querer las mismas cosas, ni aplaudirte cada tatuaje. Solamente tienen que respetar tus decisiones, es todo.
Y aparte comunicarlo bien, o sea, dar las razones, o sea, las mamás, la verdad, lo que les gusta es estar tranquilas, o sea, no importa que seas, pero obviamente si te estás metiendo una heroína en tu cuarto y tu mamá te dice no lo hagas tú, es mi vida, pues también no mames, pero pues le dices, no mamá, es que mira, esta heroína está buena, viene de la naturaleza,
tiene certificado.
Bueno, o sea, si lo hablas bien, igual iba a decir, A ver, échale. Bueno, no hablo de heroínas, pero algo así, ¿no? Como cualquier cosa. No creo que con mi mamá, o sea, es que, bueno, ya me acordé que iba a decir. Que como que también hay un término de familia disfuncional cuando no es la típica familia mamá, papá, hijos, bien vestidos, limpios, con como dinero, pero no tanto, pero lo suficiente, ¿sabes? Es como la familia ideal, ¿no? Hasta lo vemos pues en todos lados. Y así nos la han vendido. Pero pues en realidad todas las familias tienen pedos. Entonces, hay que arreglar sus pedos de adentro. O sea, yo creo que también sería bueno que... Es que hay familias que se quieren tanto, pero no lo saben demostrar, no tienen ni idea de nada y así. Es como ir a terapia. O sea, igual y puedes querer un buen a tu novio o a tu novia y lo que quieras, pero pues si no estás bien tú, no puedes querer a alguien más. Entonces, yo creo que también deberían de ir todos a terapia. O sea, como sus familias. Porque también los papás y estas personas adultas creen todavía este
personas
tabú.
Adultas. Tú también eres adulta, hija.
Yo soy un bebecito recién nacido. Bueno, los que tienen familia.
¿Y los adultos?
Los abuelos de estos. Pero sí, es que bueno, las personas adultas con hijos creen todavía este pedo de que la terapia es para locos y cosas como de no, yo estoy bien, no sé qué. Pero pues también yo creo que inviten a sus papás, a su familia a ir a terapia para que pues yo creo que también funcionen las relaciones. En mi familia pues obviamente no es la familia perfecta, aunque a veces queremos aparentar que sí, pero no, eso también me caga, que queramos aparentar, se me hace como súper queda bien, pero bueno. Y entonces con mi mamá era muy difícil como que esto, lo que dices, en la adolescencia era así, no, yo soy rebelde, no sé qué, y así, y hubo un momento de mi vida con ella que nos la pasábamos peleando por todo, así, por todo, y decía, es que, ¿por qué? ¿Será que sí la odio de verdad? ¿Será que no me cae chido mi mamá? O sea, sí me causaba, o sea, yo pensaba, seguramente... A ella no le caigo chido y eso pues está, pues obviamente se siente como raro, ¿no? Esa sensación de a mi mamá no le caigo
claro,
chido.
Claro, si no le caes bien a tu mamá, ya valió.
Entonces nos peleábamos siempre todo el tiempo por todo, que mi cama, no, que yo no quiero, no, que lava los ojos, no, que no es mi turno, no sé qué, cualquier cosa, sí, cualquier cosita la veía y parecía el perrito ese de estaba bien y luego el chihuahua. Y y cuando me cambié de casa, o sea, me fui de mi casa, porque pues ya se supone que ya era adulto, todavía no lo creo, pero ya viví sola y nuestra relación súper cambió. Ahora nos llevamos muy de huevos y no tenía que ver, o sea, vivir con una persona es súper difícil. Obviamente no nos damos cuenta porque vivimos, o sea, nacemos ahí en esa casa con las mismas personas y es como de pues es lo que hay, no sabemos otra cosa. Pero ya después que viví sola dije, no mames, esto es lo que necesitaba, alejarme. Sí. Alejarme para poder acercarme más a ella. Ahora ya la extraño, ahora ya le hablo, ahora no nos peleamos para nada, nos vemos y es como, ay mamita, yo te ayudo a lavar los trastes. Y así, o sea, la relación cambió y no fue porque ya nos caíamos mal, simplemente ya no funcionaban estas cosas como en las relaciones, pues cuando tienes que decir ya no funcionas de cuenta, ya no hay que vivir juntos, seguimos siendo novios, pero en casas diferentes, ¿no? En algunos casos. Y así como que con la familia no es a huevo que como que se amen y que todos sus problemas ya tengan que solucionarse con una plática y así, sino como que hay veces que hay que tomar esta distancia para entenderte a ti, para que tus papás o tu familia se entiendan ellos mismos y ya, o sea, como que poder como convivir mejor, ¿no?
Ponte chida. Sí, totalmente. Pues creo que sí hay como muchas formas de llegar, pero pues cada familia y cada persona es diferente. Entonces, lo de la terapia la verdad es que también es ideal, pero está bien cañón a veces convencer a los papaces. Porque, bueno, si luego hasta de tu generación está cañón convencer a los papás es peor. O sea, de verdad creo que por el tema de generación no era algo que ellos vieran como tan normal. O sea, la salud mental no estaba como tan normalizada como ahora se está intentando. Entonces sí era un tema como de algo que ya se te salía de las manos o que ya no podías controlar. Entonces es cuando ibas al psiquiatra o cuando ya neta tenías pedos así cañones, ¿no? Pero no para intentar ayudar, lo cual está terrible porque, bueno, o sea, creo que si todo el mundo fuera al psicólogo, el mundo sería mucho más lindo, mucho más amable. No nos joderíamos tanto, porque entenderíamos al menos qué es lo que está pasando y toda esa shit que traemos dentro, y no la estaríamos proyectando en otras personas toda la vida. Entonces sí sería ideal. Pero bueno, a lo mejor pueden empezar como compartiéndoles ciertos contenidos de marihuana. Para sí. Así como, mira mamá, te comparto esta información bien útil acerca de la sagrada planta, y así, ¿no? Hasta que ya por fin le entre como, no sé, se empiezan a quitar ciertos prejuicios. Es un tema, pero obviamente hablo de cualquier tema que sea importante para ti, ¿no? Si para ti es importante ser bailarina y tus papás no lo aceptan, pues entonces como empezar a concientizarlos, a transmitirles tu pasión. Creo que al final los papás solo quieren que seamos felices, ¿no? Entonces, si eso es real, entonces solo demuéstrales, cañón, que puedes ser feliz, que pueden confiar en ti y que lo vas a hacer increíble, ¿no? Porque también si luego confían o estás defendiendo como, ah, claro, es que me gusta, pues sí, fumar mota, pero solo fumas mota y ya no haces nada, o te vuelves súper, o sea, como que sí empieza a causar esos problemas en tu vida, pues también con qué pinche confianza y con qué cara vas a defender lo que te gusta y lo que quieres elegir en tu vida si no estás dando resultados, en especial cuando estás viviendo con tus papás, ¿no? Porque cuando ya eres independiente...
Ay, sí, ya. Tienes un pepino por el culo.
Sí, es como, ay, puedo ser lo que sea, no me importa. Mientras pague mis cuentas, todo chido. Pero si estás todavía con tus papás, pues entonces es ni modo, toca cuadrarse. Ni modo,
su tesis son sus reglas.
Ay, sí, no, ahí sí, la neta, que pero les digo, que ¿verdad?
Sí, pero no, pero también hay que entender, o sea, sí está chido también esto que dices como de... como concientizarlos y así darles información, pero también hay que entender que no es nuestra obligación educarlos, y que igual tus papás son demasiado cerrados, y por más que tú les digas y por más esfuerzo que le avientes, no lo van a entender. Y ok, o sea, solo es como, ok, respeto que tú no pienses igual que yo no pienso esto igual y no lo voy a cambiar, voy a seguirme yo informando, y pues ya, o sea, vamos a cortar como... al menos en lo que vivan juntos, bajo el mismo techo, cortar bueno, evitar este tipo de pláticas, no como para ocultarlo, sino porque ya hubo antes un esfuerzo y no se logró, porque también está súper desgastante, por ejemplo, un papá súper conservador, un papá súper como pues religioso, así como medio fanático, ya sabes, o sea, que le digas algo y es como no, y no, y cerrado, y como que estas personas grandes que no quieren entender, pues también ya, o sea, es como, ya güey, ya te lo expliqué, ya te lo di dos veces, ya no hay de otra. No se puede, pues bye. Ya no hablemos de esto, y cuando me vaya, pues adiosito.
Sí, eso es verdad. Sí puede llegar a ser muy cansado. Hagan la lucha hasta donde puedan, quieran, y les dé el corazón y las ganas. Pero si un momento dicen, ya, me cansé, qué pesado, mejor sigo mi vida, pues adelante, ¿no? O sea, creo que esa decisión ya la podrán tomar. Otra cosa que iba a comentar que está chido y me parece importante es que justo una de las primeras cosas que descubres cuando vas a terapia son los pedos que traes de tu casa, ¿no? Uh-huh. Un poco de tu seno familiar, que inconsciente, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Algunas veces son obvias, por ejemplo, si... o sea, por ejemplo, en mi caso, que no conocía a mi papá o algo así, o sea, eso es como muy obvio. Pero a lo mejor, si estás en una familia en la que, en teoría, la clásica familia que te dice, pues lo tienes todo, no sé por qué estás triste, no sé por qué estás deprimida, pues pueden ser por un chorro de cosas, ¿no? A lo mejor sí tienes a tu papá y tienes a tu mamá y tienes hermanos, pero no sé, algo habrá raro en las relaciones, que a lo mejor en algún momento, o la manera en la que tu mamá te habla, o la manera en que tu papá te habla, o cómo trata diferente a los hermanos, yo no sé, pero puede generarte un montón de issues. Y el tema es que esto es de las primeras cosas que descubres justamente cuando vas a terapia, y que está muy chido porque al empezar a concientizarte de eso, te puedes deshacer y desprender de esos problemas y ya no hacerlos tuyos y ya no llevarlos cargando, ¿no? O sea, ya no llevar cargando los pedos que te dejaron tus papás y tu familia por toda la vida. Insisto, no porque ellos quisieran, sino... porque efecto secundario, ¿no?
Porque también son personas, pues
y
también tienen pedos.
Creo que eso está súper importante porque también conozco, pues tengo casos como de algunas conocidas que o sea, que ya son grandes, que literal ya tienen, bueno, tienen Ay, es que no quiero decir. Bueno, tiene como 40 y tantos esta persona. Y literal, desde que las conozco, siempre se ha quejado de su papá. Así, creo que es como el tema de conversación siempre, ¿no? De que se queja de su papá. Que a mí su papá, la verdad, se me hace una persona increíble. Pero bueno, eso ya cada quien lo sabe, porque también cambia. Pero lo que me refiero es que está muy cañón que a cierto momento de tu vida sigas clavado con los pedos que te ocasionaron tus papás. Es como, ok, ¿entonces qué has hecho todos estos años de tu vida? O sea, solamente has como que reforzado este dolor y reforzado esta rabia que te causó ese problema, pero realmente no lo has sanado, no lo has resuelto. Entonces, también ahí hay un tema súper fuerte. Creo que también para poder mejorar la relación con nuestras familias, justamente el primer paso es entender qué es lo que falló, qué es lo que tenemos que sanar, qué es lo que tenemos que mejorar. Y para eso creo que siempre hay que tomar el primer paso, ¿no? Porque también en su terquedad y en su generación, pues a lo mejor será para nosotros más fácil tomar el primer paso, ir a terapia y descubrir todas estas cosas y ya después compartirles la información y ya ellos sabrán si quieren hacer algo al respecto para mejorar su relación o si quieren quedarse como ahí. Pero tomen el control, o sea, tomen las riendas y no se queden con ese dolor o con esa pena o con lo que sea que les haya causado la relación con su familia. O sea, de verdad la pueden sanar sin que ellos tengan que ir a pedirles perdón, porque a lo mejor hay alguien que no sé, o a lo mejor algún pariente que se murió y ya no podrás volver a ver, yo qué sé, en situaciones. Pero la puedes sanar si tú tomas de verdad como que la iniciativa.
Sí, es que justo lo que dices es la clave, así. La clave de una familia feliz creo que es ir a terapia. O sea, si es que no estás... Bueno, aunque esté bien tu familia, aunque estés feliz, hay que ir a terapia, ¿no? Pero justamente lo que dices, cuando vas a terapia, tú vas así. Es que mi novio me cortó. Es que mi trabajo no sé qué es. Ah, sí. Es que tus papás y no sé qué, y tu familia y tú. Ah, espérate, eso no lo voy a venir.
O sea, sí. Yo no me voy a hablar de eso.
Sí, o sea, mi familia que no tiene nada que ver, pero sí, tiene mucho que ver.
Todo porque, que pues, ver, todo que
es
ver.
Es con lo primero que te relacionas. Y si no es... De por sí no nos sabemos relacionar, pero eso también es justo por eso, porque ellos también, pues, tienen pedos y tampoco los enseñaron a relacionarse y así, obviamente.
Ni a resolverlos, ni a hablarlos claramente. O sea, si nosotros tenemos pedos, ellos tienen el doble. O sea, como que se callaron todo. Su generación era de aguantar vara y ya. Y no, o sea, definitivamente guardaron muchos traumas que ni ellos saben.
Y aparte, o sea, es generacional de que, por ejemplo, los tatarabuelos o bisabuelos y así era como de, no, pues aquí te metieron una putiza con un palo o un cable o no sé. Y era, ¿por qué no? Porque soy tu papá. Y también este pedo de como que a los niños sí les daban libertades, a las niñas no. O sea, como que también eso afecta y afecta generacionalmente a todos. Y al final, pues todas estas cargas las estamos cargando nosotros. O sea, cargas de antepasadísimos. Ahorita nos estamos cargando y por eso también estamos de la shit. Pero si vamos a terapia, al menos vamos a saber por qué y vamos a soltar todas estas cosas. Y yo creo que poder empezar como nuevas relaciones. Y si tú quieres tener una familia, pues ya no va a ser con las mismas cosas que todo el mundo cargó, ¿no?
Sí, básicamente es esto, con la familia que nos tocó, ¿verdad? Aquí nacimos y aquí nos vamos a morir. No, no es cierto.
Ay, entonces, justamente antes de grabar, estábamos viendo la de los fuckers y nos dimos cuenta que da mucha risa y todo, jajaja, pues sale acá el Robert De Niro, muy gracioso él. Pero es una familia muy tóxica, así donde, bueno, estaba yo notando que, como aparte de que son sobreprotectores bien cañón, es como que esa idea de que las niñas no tienen como voz ni nada, ¿no? Es como de, está el suegro y el novio y es como, te voy a dar esta cosa que se llama a mi hija, pero pues ella no puede decidir nada, ¿no? Yo voy a ver qué pedo, yo veo que si este no me gusta, pues entonces no, porque yo decido y no sé qué. Entonces, si ya sí quiero, pues si me caes bien, entonces sí te voy a dar esta cosa, me vale si ella quiere o no, pero me cae bien este nuero, ¿sabes? Como que también afecta mucho más, diría, en las mujeres, como esta cosa familiar, porque también es como quedarnos callados, o sea, como que nos han invisibilizado mucho. Y este pedo de que antes se casaban porque el papá, pues, teniendo, bueno, eso es mucho, ¿no? Pero así como de propiedades, y esta es la hija, y pues cásate con él porque pues ya nos compartimos propiedades, y así la mujer siempre ha tenido como que formar familias donde no está padre.
Sí, y eso también creo que reciente, no tan alejado en el tiempo, creo que todavía sigue habiendo un poco de eso. Es como lo que decías de al salir, ¿no? O sea, si mi hijo cumple 18 años, claro, le voy a dar dinero para que se vaya al antro. Bueno, ya no les tocó a las nuevas generaciones, I'm sorry. Pero, bueno, antes era como que
antes cuando podíamos salir
sin cubrebocas a divertirnos, pues ya básicamente le dan dinero al niño para que pues se fuera a ligar y ya era todo muchachito, ¿no? Pero cuando la morra cumple 18 años, ajá, cuidado, es como, a ver, ¿Qué son esas faldas, no? O sea, está muy corta esa falda. No, es que ya es muy tarde. No, que no te puedes quedar con el novio. No, que, o sea, a mí, mi mamá sí me llegó a decir miles de veces como clase de comentarios como de, es que te tienes que dar a respetar, es que no puedes estar saliendo así, es que una señorita decente no hace esas cosas y bla, 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 bla. Ajá, ¿no? Entonces, creo que sí. O también esta onda muy familiar de los vatos se sientan a comer y las morras se le sirven a los tíos y a los primos.
Sí,
así, y ellos lavan los trastes y la mamá es la última que se sienta a comer porque tienen que dejar que todo esté listo. O sea, sí hay muchísimo, muchísimo machismo normalizado en las familias mexas, la neta.
Muchisísimo.
Y el tema es que como feminista siempre vas a ser tú la loca, ¿no? Porque tú eres la que está viendo las cosas como son y lo que está mal. Y pues para ninguna familia es como fácil. Entonces lo primero que hacen cuando les están diciendo una verdad, pues no saben cómo reaccionar, se choquean y te dicen loca, ¿no? O conflictiva, uh-huh, o pedera, o lo que sea. Pero pues claro, o sea, es porque pues es que estás como abriendo los ojos y alzando la voz sobre algo que no te parece que está chido. Pero pues sí, la verdad es que sí, esta clase de cosas tocan todos los días en las familias, tanto de tu papá como de tu mamá. Yo creo que siempre hay estos comportamientos como morra no te salvas, ¿no?
No, y es que está tan normalizado en la vida, o sea, parece muy normal porque pues es que ellos también les enseñaron que eso estaba bien. O sea, me acuerdo que mis tíos pues salían y valían verga y podían regresar o no regresar y lo que sea. Pero mi mamá era, no, pues es que yo tenía una hora de llegar a mi casa. Era como a las 9, así bien temprano. Y yo, mamá, a las 9 ya estoy vomitando a mi tercera caguama, pero bueno. Así es como, y entonces si no llegaba, pues me castigaban, y era así como de, pero ellos qué. No, pero ellos no, es que yo era una damita, no sé qué era, y sentís como, ah, ¿qué? ¿Cómo? Y así, entonces, como si estos comportamientos a mí igual en mi casa, pues obviamente, seguramente en todas o en muchas, pues las actitudes machistas, ¿no? Mi papá pues también es machista, mi mamá también es machista, yo nací pues así, ¿no? Con esta idea machista. Igual era de servir eso, lo que dices, los platos, o mi papá me acuerdo que lavaba el coche o no sé, ponía clavos en la pared y eso.
Cosas de hombres,
sí. Pero algo así, o sea, arreglaba cosas. Yo le decía, ay, a ver, enséñame, o así. Y me decía como de, ah, sí. Y entonces como que solo me quedaba ahí parada y me ignoraba, ¿no? Y a mi hermano es como, ven, mira, aquí no sé qué. Y yo no sé nada de eso porque no me lo enseñó. Y era así como de, cuando mi mamá cocinaba o hacía postres o lo que sea, como, me ayuda a tu mamá porque tú eres la mujer, no sé qué, no, o sea, literalmente la frase de las mujeres a la cocina lo decían como hasta, no, y ya sí, y obviamente si me ponía el pedo así de, no, pero ¿por qué mis hermanos no? O ¿por qué no sé qué? Era como, ay, ya, sea comedida, esto no sé qué, es como, no es que sea comedida, es que pues también, y sí es un pedo, y obviamente mi mamá, es que también ella tenía muchas actitudes así, porque pues así le enseñaron y así, es una cadena. Y pues ya yo cuando yo me volví feminista y empecé a ver todas estas actitudes, las empecé a decir en voz alta, que es como algo que me cuesta mucho trabajo, o me costaba mucho trabajo en la familia porque pues es difícil, ¿no? Como que, ¿cómo le voy a contestar a mi papá, por ejemplo? Él pues es el papá, o sea, es como algo de autoridad. Bueno, hay muchas casas también donde la mamá es como la que manda, ¿no? En mi casa pues es como el papá. Qué raro, qué asco. Pero bueno, o sea, que alguien mande, o sea, como lucha de poderes. Ahorita que lo dije se me hizo bien horrible. Pero, o sea, empezar a decir las cosas pues también es un proceso tuyo. Y tampoco es lo que decimos hace rato, no te puedes cargar con estas responsabilidades de educarlos porque no van a entender. pero empezar a decirlo, empezar a, no sé, como comentarlo, decir, oye, lo que dijiste no está bien por esto y esto y esto, lo que dijiste me está incomodando, lo que dices, pues mira, mis hermanos también pueden hacerlo, hablar con tus hermanos así de, güey, no mames, o sea, se te hace muy cómodo, pero también ayúdame, bueno, si es que te llevas chido con tus hermanos o cosas así. Porque igual lo que le decía es que mi mamá igual tenía estas actitudes y fue como, a ver, mamá, esto y esto y esto. Y ahora ya se considera feminista, se me pone feliz. Oh, y ya es mucho más abierta y así. Pues es que es toda esta comunicación, o sea, ya llegándole por donde quiere llegarle. O sea, como hablándole como ella necesita que le hable, no como una persona de mi edad o no como cualquiera. O sea, tú sabes cómo son cómo es tu familia, cómo son los miembros. Y pues hay que llegarles a como ellos necesitan, porque ellos nunca les dijeron, es como si ellos les dijeran, no, es que el cielo es azul, ¿no? Toda la vida, y le dices, no, el cielo siempre fue rojo, pero no lo habías visto, es rojo, es rojo, es rojo. Es como, ¿cómo crees? Y obviamente nunca lo van a entender.
Ponte chida.
Sí, es muy difícil, y empezando porque se necesita querer abrir los ojos, como de, ok, a lo mejor no concuerdo con la realidad de mis hijas, pero pues voy a intentar medio entenderla. Y creo que por ahí está la clave, como el, ok, a lo mejor no voy a estar en todo de acuerdo, pero quiero intentar comprenderla. Porque si partimos de esta base de no, yo soy así, punto, y tú eres así, nadie va a cambiar, pues ya está jodida la cosa. Entonces sí debería de haber como esta apertura de, al menos quiero intentar entender qué está pasando con mi hija y con esta generación y cómo puedo formar parte de su vida sin que me considere una amenaza, ¿no? O su enemiga o lo que sea.
Y pues sí, la neta, si no se puede, bye, Paloma. Y si viven todavía en una familia, pues, tóxica y no se pueden, pues, como salir de ahí porque pues están bebés, o sea, no tienen mayor edad o no se pueden ir a otro lugar, pues simplemente traten de buscar alternativas como de autoayuda y cosas así. Si pueden ir a terapia, estaría increíble, para que no sigan cargando, como decíamos, con estos rencores que después te afectan y se hacen más grandes porque pues se van alimentando cada día, que ya no te afecte tanto. Y comunicarlo, y si no es posible, pues cortar lazos. O sea, aunque suene como, ¿qué? ¿Es familia? No, nada de eso. También cortar lazos con la familia es sano y es, pues, amor propio.
Y también otra cosa, en este mismo sentido, de que si no se pueden salir de su casa todavía, pero de verdad la situación es muy tensa, sí estaría bueno que empiezan a hacer un segundo plan de acción, empiezan a hacer su plan de ahorro a lo mejor para, pues, poder independizarse lo antes posible o buscar alguna clase de empleo. No necesariamente tiene que ser un empleo formal, puede ser que ustedes mismas empiecen, si son creativas, pues a lo mejor a vender cosas, manualidades, ideas, yo qué sé. O también buscar otros espacios de ayuda, que eso es súper, súper importante, porque cuando tenemos muchas broncas con nuestra familia, la verdad es que sí se siente bien feo y creo que te puedes llegar a sentir muy sola. O sea, como, güey, pues si mi mamá, familia no me entiende, o siento que no me quiere, o siento que me rechaza, pues obviamente es como, se te cae el mundo un poquis, la verdad es un golpe como súper fuerte, pero creo que algo que de verdad ayuda bastante es buscar otros espacios en los que sí puedas encontrar un poco de conexión y un poco de empatía. A lo mejor si estás estudiando, es que el tema ahorita es con maldita pandemia que vino a molestar todo, pero porque estaría chido. O sea, yo lo que hacía de repente, si no me gustaba estar mucho en mi casa, me metía a 1000 talleres, o sea, y terminando clases tenía clase de baile y luego tenía clase de pintura y luego tenía, o sea, me metía un chorro de cosas para estar de vaga todo el día y regresar a mi casa súper tarde. Entonces básicamente era como llegar a dormir, y creo que esa es una buena opción, pero bueno, la dinámica ha cambiado un poco, pero seguramente todavía existirán o pueden encontrar la forma de encontrar espacios de ayuda en los que se puedan sentir bien o cómodos o con otras personas. Busquen también terapias gratuitas que seguramente hay en, no sé, a lo mejor en escuelas, centros públicos, no sé. O sea, de verdad, el que busque encuentra. O sea, si neta quieren encontrar esta clase de herramientas para que cuando llegue el momento digan bye bye, voy a volar y ser libre, pues empiecen desde ahorita. No tienen que esperarse a los 18, no tienen que esperarse a que tengan el empleo wow y ya puedan salirse, que también puede ser muy complicado por, pues, por tanto la oferta de empleos como por los sueldos que hay, no las quiero desmotivar, ustedes pueden, pero a lo que me refiero es que al principio, o sea, empezar es difícil, pero si ustedes están convencidas y tienen la idea, lo van a lograr, así de simple, o sea, así, solo tienen que estar decididas a hacerlo y ustedes solitas van a encontrar las herramientas que les van a servir para salir de ese espacio en el que ya no se sienten seguras o amadas. Básicamente no se queden sentadas en sus laureles quejándose como de ay, qué triste es esto. De verdad encuentren una forma de salir y de encontrar el espacio que se merecen. Ese espacio como de paz y de tranquilidad que creo que es lo mínimo que deberíamos poder tener, ¿no? Un momento, llegar a tu casa y poder estar tranquila es como...
Sí.
O sea, es delicioso y creo que es lo básico para poder tener una vida medianamente feliz, ¿no?
Ajá. Y también, o sea, también tomen sus planes de acción con madurez. O sea, sabemos que todo el tiempo estamos madurando, pero sí piénsenlo bien porque luego también... en una edad corta parece que el mundo se te cae, pero en realidad puede que sea un capricho y luego es como, ah, me enojé con mis papás, me voy, y te vas con un novio así que después te deja y es como
no, ah, sí, no, de Guatemala a Tepión, no saben con un nombre.
Ay, no, ellos no, pero pues no sé, o sea, busquen, por ejemplo, también, es que hay muchos tipos, o sea, todas las familias son súper diferentes y, o sea, aquí podremos llenar de casos todo y nunca acabaríamos. Pero, por ejemplo, estas personas que salen del closet, con sus papás y no los aceptan, pues ahí tal vez es hablarlo, no tanto tomar un plan muy extremo de irte. Tal vez ellos solamente no lo entienden. Y hay que hablarlo, hay que ir a terapia, por supuesto, y todas esas cosas. Pero si ya no, pues sí, o sea, busca amigos que te pueden ayudar. Y ya lo que decías, tomar planes de acción. Pero sí háganlo como desde la madurez y desde... O sea, neta, siéntense así, a ver, ¿por qué no estoy bien? O sea, ¿qué me hace falta aquí? ¿O por qué la comunicación es buena? ¿O ya lo intenté y no funcionó? O sea, como que no la primera cosa. Porque yo también era así. Y se los digo porque era bien meco, ¿no? O sea, a mí me regañaban porque llegaba súper peda. Obviamente me regañaban porque apagaba el teléfono. Y yo, me voy a ir. Y hacía mi maleta ya bien peda yo así. Y era como... O sea, ya decía, ay, no me voy porque hace frío. Y me quedaba así con mi maleta en el piso. Y el otro decía, pues no, güey. O sea, también qué mamada.
Sí,
o sea,
también.
Yo exageré. Obviamente se iban a enojar. Y ya después fue como, perdón. Y mi mamá, pues ya me esperaba ahí con un desayuno, ¿no? Así, yo así toda cruda y así. Pero era como, pues sí, o sea, tampoco... O sea, hacerlo como conscientes, o sea, como ya neta, si ya no se puede, o si de verdad está afectando mucho a tu vida y ya lo hablaste con tu terapeuta, con alguien de confianza y te dijo, no, ahí no es, pues sí, dale para otro lado.
Vénganse acá con nosotras, estamos reclutando familia.
Sí, a huevo. A veces la familia más bonita es la que tú eliges, como
sí,
esta.
Sí, como nosotres.
Sí.
Hablando de familia, qué bonita la familia de Pontechida. No, ustedes no saben, pero está bien bonita, bien divertida. Siempre nos la pasamos chupando y riendo y así, muy bonito. Por cierto, antes de terminar el episodio, queremos agradecer a nuestro productor,
a Fede. Hola, Fede. Ya está bien pedo, ya se está cayendo de la silla.
Sí.
Pero sí, porque
ahorita
sí.
No puede hablar por su estado de alcoholización, pero les manda saludos, dice que qué chido, que también se les quiere.
Sí, exacto. Y pues ya, y aquí está nuestra Lilo, que también amamos, es parte de esta familia Pontechida, y la Gino, el perrito cachorro de Fede, también es parte de la familia. Y pues gracias.
De hecho,
porque
sí,
ustedes también son estos pequeños polluelos partes de... Y pues gracias. Ay, ya sí me voy a poner sentimental. Gracias, lo digo.
Ya va a llorar.
Pero no, neta es que gracias a ustedes, pues seguimos haciendo esto con todo el amor y toda la pasión. Y pues está chido porque crecemos y pues gracias.
Sí, ay, Yolanda, no, sí, la verdad que sí. Muchas gracias por el amor. O sea, de verdad... Lo que dices, Pao, o sea, es que real que sí se siente y te inspira como a seguir haciendo algo como tan bonis por la comunidad, por las palabras bonitas, y tan solo por el que alguna de ustedes que lo escuche se siente identificada y les pueda hacer un poquitito el paro y a lo mejor su día los aliviane, o sea, con eso para nosotros es como ya, o sea, qué chido, vale la pena, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Y pues obviamente esto es posible gracias a ustedes, que comparten un chingo nuestros episodios en todos lados, en todas sus redes sociales, porque son las mejores del mundo.
Obviamente, siempre comentando, siempre dando likes.
Siempre guardando cada post con amor.
No, pero es que sí, qué chido, porque en realidad esto nació del amor y sigue siendo del amor, o sea... Ya si nos quieren cooperar un peso.
No, pero o sea, nuestra cuenta
lo hacemos
es Vancomer.
Neta con mucho amor. Y así va a seguir siendo.
Sí, la hasta verdad
que
es que
formemos
sí.
El imperio. Así.
La verdad es que sí, Ponte Chido se ha formado como una familia. Y eso está muy bonito. Cero tóxica, cero
aquí
tóxica.
No, toxicidad, aquí no.
Muy peda, pero cero tóxica. De ahí no pasa, pero no, nada no de malacopés ni
no,
nada.
No,
todo
la malacopés
tranqui.
Aparte es colectiva, todos malacopeamos al mismo tiempo.
No, ¿cuál? Nadie malacopea. ¿Sí?
No nos damos cuenta porque está todo
sano. Poquito, ¿no? ¿No? Sí,
ahorita ya quiere vomitar, pero.
Y luego sí se pasa, se pone terco.
Me digo, pero bueno,
no es cierto.
Ya nos van a hacer el cuento largo. Pues ya, en resumen, gracias a ustedes, pues pueden ser parte de esta familia. Ya son parte de esta familia. Y pues si tienen una familia de sangre tóxica, huyan. O platíquenlo y platiquen con sus terapeutas sobre esto.
Y pues llegamos a finales de temporada. Las vamos a extrañar otro ratito, como siempre. Nos vamos a tomar un pequeño break para planear la siguiente temporada, los contenidos y bueno, todo lo que queramos llevarles. Pero pues muchas gracias, mucho amor, les mandamos mucho amor, muchos besitos.
Este es el último capítulo, pero no la última temporada. Aquí nos vamos a quedar. Mala hierba nunca muere, eso.
Sí, es la cuarta.
Hueso. Hueso, nunca muere la planta.
Vamos por 100 temporadas. ¡Eso! Y bueno, ya. Recuerden masturbarse mucho, tomar agüita. Ya nada más, ¿no? Sí, nada más. E ir a terapia. Nos quedemos.
Lávense su colita. Bye.
Bye.
Y recuerden. Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona, ni te anexa.
Si te gustó este episodio, compártelo para que más morras se pongan chidas.
También recuerda suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast.
Y seguirnos en nuestras redes sociales.
@PonteChidaMX en Facebook y Twitter. Y PonteChida-bajo en Instagram.
Y si quieres echar el chisme en nuestras redes personales,
yo estoy como @mareada con 3 A's al final. Y yo como @PauOOYO.
Y obviamente, ¡Ponte Chida! ¡Hasta la próxima!